Buen día, muchacho. Tal como le estoy señalando, para el derecho, el hombre es objeto de estudio cuando él es titular de derechos o de obligaciones, cuando sus actividades van a generar, van a surtir, van a producir efectos jurídicos. No nos importa el hombre como ser físico, su naturaleza, no, no. Para el derecho, interesa al hombre es cuando sus actividades van a tener una trascendencia social y sobre todo una trascendencia jurídica. Y ya los romanos estudiaron al hombre como tal. En esta unidad vamos a ver la persona, es decir, los derechos y obligaciones que tenían las personas. Vamos a ver también las personas naturales, que somos nosotros, los seres humanos, además las personas jurídicas. Y por otra parte, vamos a ver unos estatus que tenían las personas. Eso lo vamos a ver en los temas siguientes, en el 9, en el 10 y en el 11. En el tema 8, pues vamos a referirnos a las personas como tal, los estatus que tenían. Brevemente, vamos a hablar sobre la capitis de minutio, los efectos del nacimiento, todo eso que ya los romanos estudiaron. Y en los temas siguientes vamos a ver, como no les indiqué, los estatus, el estatus libertatis, es decir, en cuanto a la libertad, tenían una situación los ciudadanos romanos, el estatus civitatis, en cuanto a la ciudadanía, y el estatus familiar, en cuanto al estado familiar. Eso lo vamos a ir dilucidando en esta unidad. Y después, pues, nos va a servir para todo este año en Derecho Romano, para Romano 2 el año siguiente. Y además son temas que ustedes deben manejar para las otras materias. La palabra persona proviene del latín per y sonar. ¿Qué significaban? Sonar muy fuerte. Esto se toma de unas máscaras que utilizaban los actores en el teatro en Roma. Eran unas máscaras que se colocaban para desempeñar un determinado papel en la obra que desarrollaran, y entonces hablaban muy duro, hablar muy fuerte, sonar para que los escuchara el público. Y luego se utiliza este nombre para el papel que desarrollan los seres humanos en la sociedad, dentro de la sociedad. En una comparación, y lo trasladan, el término persona del teatro lo trasladan a la sociedad, y entonces allí es donde se comienza a llamar a los seres humanos personas. Debemos entender que para el derecho natural, personas eran todos los individuos, tanto los ciudadanos romanos, los hombres libres, como los esclavos. Pero para el derecho civil como tal, para ser titulares de derechos y obligaciones, personas eran solamente los hombres libres. Los esclavos no eran personas. Los esclavos eran considerados cosas, es decir, objetos. Como decir que hoy en día en un fundo, en una finca, una persona tiene 100 ovejas o 100 vacas. Así era en Roma. En un fundo, un ciudadano romano tenía 100 esclavos. Eran cosas, eran objetos, no eran titulares de derechos y deberes. Tal como les señalo en el esquema, las personas se dividían en personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales, físicas o jurídicas eran, o sea, aquellas personas libres que podían ser ciudadanos y no ciudadanos, es decir, que tuviesen la ciudadanía romana o que no la tuviesen. Eso lo vamos a ver en el tema 10. Podían ser esas personas naturales libres, podían ser también ingenuas y liberales. ¿Cuándo eran ingenuas? Ingenuas cuando toda su vida habían sido libres. Nunca habían caído en esclavitud. Esa era una persona libre, ingenua. No necesitaban decirle libres, ingenuas, sino al decir en Roma una persona ingenua, se entendía que toda su vida había sido libre. Nunca había caído en esclavitud. Mientras que los libertos eran aquellas personas que habían sido esclavas y fueron liberadas. Es decir, que en algún momento de su vida fueron esclavas, pero en ese determinado momento eran personas libres. Eso lo vamos a ver en el tema siguiente, en el tema 9, referido al estatus libertad. Y en tercer lugar, tenemos entre las personas naturales, tenemos los sui iuris y los alieni iuris. Los sui iuris eran aquellos sujetos de derecho. O sea, sui iuris significa sujeto de derecho. Eran aquellas personas que tenían la ciudadanía romana, que eran libres y además eran jefes de familia. Es decir, ellos eran los jefes de la familia. Ellos tenían a su cargo personas sometidas a la patria potestad. Mientras que los alieni iuris eran personas también libres, ciudadanos romanos, pero ellos estaban sometidos a la patria potestad de su pater familia, es decir, de ese sui iuris que era el jefe de la familia. Esto lo vamos a desarrollar más adelante en los temas siguientes, pero es necesario que ustedes sepan en cuanto a los sui iuris y los alieni iuris que en Roma era muy importante la familia. La familia era patriarcal, es decir, el hombre, el padre era la figura más importante en la familia. La mujer se encargaba era de cuidar los hijos, de criarlos y bueno, a los oficios del hogar. Ahora bien, esas familias estaban representadas, estaban gobernadas por un jefe de familia. Imaginémonos nuestra familia, en donde hay un papá, una mamá y unos hijos. Hoy día, si esos hijos no son mayores de edad, es decir, antes de los 18 años, que les llamamos niños o adolescentes, esos hijos están sometidos a la patria potestad de los padres, es decir, los padres en conjunto, tanto el papá como la mamá, va a ejercer la patria potestad, es decir, una serie de derechos y obligaciones respecto a ese niño, sobre todo derechos que tienen los niños o los adolescentes que deben cumplir sus padres. Ahora bien, en Roma, el pater family era el jefe de la familia, pero él era el jefe vitalicio, por decir así. O sea, él era el jefe hasta que se muriera o hasta que perdiera la libertad o alguna incapacidad, que llegara a una incapacidad. Este señor, este jefe de familia que tenía que ser hombre, era el jefe de su esposa, tenía la patria potestad, ejercía la patria potestad sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre las esposas de sus nietos, sobre sus bisnietos. Algunos autores dicen que llegaba hasta los bisnietos y las esposas de sus bisnietos. Entonces, toda esa gran familia era gobernada por un jefe de familia. ¿Cómo decir que nuestra familia, que nosotros ya somos adultos, y entonces, aun cuando tengamos nuestras edades ya mayores de edad, el jefe de familia no seamos nosotros en nuestros hogares, no sean sus padres, sino que sea el abuelo o el bisabuelo, que sea el jefe de la familia? Este jefe de la familia debía darle casa, alimentación, vivienda, vestido, todo. Ahora, lo vamos a ver en los temas siguientes, que los hijos debían contribuir a los gastos del hogar y entonces les colocaba algunas actividades para que contribuyeran a la manutención del hogar. Pero todo lo que ganaran los hijos, los nietos, las esposas, eso era patrimonio del pater family, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Los alieni iuris eran todos los demás que dependían de la familia, de ese pater family, de ese sui iuris. Y entonces, esas personas podían ser los hijos, las esposas de los hijos, la misma esposa. La esposa del jefe de familia estaba sometida en los primeros tiempos. Vamos a ver después en los temas sobre el estatus familiar, vamos a ver algunas situaciones de la esposa. Pero en principio, ellas estaban sometidas a la patria potestad del esposo. Las mujeres pertenecían a una familia y cuando se casaban, o sea, eran apartadas de esa familia y entraban a formar parte a la familia de su esposo. Si su esposo era un sui iuris, entonces ella estaba sometida directamente a la patria potestad de su esposo. Pero si su esposo era un alieni iuris, es decir, que se casó con una persona que estaba sometida a la patria potestad de su padre o de su abuelo, esa mujer que estaba entrando a esa familia estaba sometida a la patria potestad de su suegro o del abuelo de su esposo. Así era en Roma. Esta es una situación que vamos a ver más adelante, pero que necesito que ustedes se vayan creando una idea. Como les estoy indicando, las personas en Roma, las personas naturales, eran personas físicas y personas jurídicas. Las personas físicas se subdividían en libres y esclavos. Entonces, los hombres libres, ya les expliqué que eran. ¿Tenían la ciudadanía romana o no la tenían? Podían ser ingenuos y libres, podían ser suyos sui iuris y podían ser alieni iuris. Además, dentro de las personas naturales había un grupo esclavos. Estos esclavos, como les acabo de explicar, eran personas para el derecho natural, obviamente, porque eran como nosotros, ¿sí? Lo único que por alguna particularidad habían entrado en esclavitud. En Roma, cuando un hombre caía en esclavitud, se decía que era la muerte civil de ese sujeto, por cuanto perdía todos sus derechos y pasaba a ser una cosa, un objeto. ¿Quiénes caían en esclavitud? Las personas, cuando Roma entraba en guerra, las personas que caían como rehenes, que no se rendían ante Roma, entonces se transformaban en esclavos. También las personas que tenían deudas. Y entonces estas personas, si no pagaban la deuda, pues perdían la libertad, caían como esclavos. Les sugiero que lean sobre este punto, que investiguen y bueno, que me digan su opinión. Sobre todo, sé que les va a dar curiosidad respecto a la patria potestad, es decir, a todas esas personas sometidas al pater familia, aun cuando ya eran adultas. Podía tener 40 años la persona, el hombre, 40 años, 50 años, pero si su padre estaba vivo y estaba sometido a la patria potestad, es decir, si esa persona no era sui iuris, sino que estaba vivo su padre y estaba sometido a la patria potestad, ese hombre de 40 años o ese hombre de 50 años era un alieni iuris, y todo lo que ganara, todo lo que percibiera, entraba era el patrimonio de su pater familia. Esto vamos a ver en los temas siguientes. Esto podía cambiar porque el hombre podía ser liberado de la patria potestad y transformarse en un sui iuris a través de la emancipación, pero eso es tema que vamos a ver más adelante. En principio, me interesa que conozca esta figura. Las personas naturales que podían, según el status libertatis, eran esclavos o eran libres. Según el status civitatis, eran ciudadanos romanos o ciudadanos no romanos. Y según el status familiae, eran sui iuris o eran alieni iuris. En Roma también existió la figura de las personas jurídicas. Sabemos que las personas somos nosotros, los seres humanos, los individuos, la persona física. Pero además existe otro tipo de persona que, aun cuando no tiene esencia, cuerpo, mente como nosotros, sin embargo, para el derecho son consideradas personas. Por eso es que se llaman personas jurídicas, porque son consideradas para el derecho como tales. Esto es un grupo de personas naturales que se reúnen para un determinado género nominal. Bueno, muchachos, es una civilización. Para ellos, en ese tiempo, eso era normal. Era normal que la mujer estuviera sometida a la patria potestad del esposo o del hombre de la familia, del padre, por ejemplo, en principio del padre. Era normal que las personas estuviesen sometidas a la patria potestad del alieni iuris. Eso era común. No era criticado en principio. Es más, a veces los padres, el pater family, liberaba a los hijos de la patria potestad y más bien les causaba un perjuicio, los emancipaba, se llama la figura la emancipación. Por supuesto, hoy en día nosotros criticamos estas conductas, estas situaciones, y sobre todo en nuestro país, que es un país donde la mujer pues tiene tantos derechos, ha conquistado derechos. Hay algunas civilizaciones donde aún la mujer es sometida, pero bueno, forman parte de su derecho, de su ordenamiento jurídico. Por supuesto, a nosotros eso nos asombra, sobre todo a ustedes que quizás reconocen esta situación y les asombra. Pero así comenzó el derecho. Roma es una civilización muy importante porque creó el derecho. El derecho, muchachos, es cambiante. El derecho no es estático. Las leyes a veces son estáticas porque están ahí plasmadas, y si no las cambian, pues sigue, a veces se vuelven un poco obsoletas. Pero el derecho como tal va en movimiento, va transformándose. Por ejemplo, en esos tiempos de Roma, ¿qué podía importar, por decir, el derecho informático de las telecomunicaciones? Si ni soñaban que iba a existir eso. Hasta no hace muchos años habían delitos informáticos, por ejemplo, algunas personas que su conocimiento de computación trasladaban centavos a sus cuentas de otras cuentas, y eso no estaba tipificado en el Código Penal. Por consiguiente, no podía ser castigado. Tuvieron que crear una ley al respecto, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, que alguien coloque cuestiones de una persona en las redes sociales, eso eso puede ser un delito. Sobre todo pasa mucho en los adolescentes, que los adolescentes difaman, a través del bullying difaman a otras personas y no saben que eso es un delito. Y si la persona las denuncia, es un delito informático. Antes eso no existía, por lo tanto no era tipificado, no era castigado. Pero hoy en día sí, y los adolescentes responden penalmente. Antes estaban exonerados, ahora no, ahora responden. Antes estaban 1 año, 2 años detenidos, hoy en día no, hoy en día son penas relativamente largas, hasta 8 años. O sea, bueno, no tengo aquí la ley como tal, pero responden penalmente. Entonces, ¿por qué? Porque ya se consideran los adolescentes pues con algún discernimiento para realizar algunas situaciones y al cometer un delito. Por ejemplo, un adolescente que agarre con una pistola, de un adolescente de 16 años que agarre con una pistola y le pegue un tiro a alguien, eso es un delito y es castigado. Entonces, en Roma no pasaba eso. ¿Qué pasaba? En Roma el representante era el pater familias, eso lo vamos a ver a lo largo de esta unidad. En cuanto a la doctrina romana de las personas físicas, tenemos los requisitos referentes a la existencia humana. Es decir, ¿qué se requería para que una persona se considerara que tenía personalidad? ¿Y cuáles eran las pruebas del nacimiento? Para que fuese considerada como persona, en primer lugar, era necesario que se hallara separado del claustro materno, es decir, que el feto fuera separado totalmente del claustro materno al momento del parto. En segundo lugar, se exigía que el nacimiento fuese con vida, es decir, que ese feto al momento del parto naciera con vida. Aquí, ahí las escuelas tenían distintos criterios. En primer lugar, los proculeyanos consideraban que el niño había nacido con vida desde el momento en que respiraba. ¿Y cómo se sabía? Al momento en que lloraba, es decir, que debía llorar. En segundo lugar, los sabinianos tenían el criterio que el nacimiento podía manifestarse por cualquier otro modo, porque si el niño era mudo, por ejemplo, ¿cómo iba a llorar? Entonces cualquier otra manifestación. Algunos otros autores señalan que era requisito indispensable que ese feto naciese viable para la vida, pero esto es muy discutido porque un niño recién nacido no puede ser viable para la vida, o sea, porque él no se puede valer por sí mismo. Es importante, son las dos primeras escuelas. En tercer lugar, para que fuese considerado persona se requería que el parto fuese perfecto, es decir, no se aceptaban los abortos, y por último que tuviese figura humana. Esto porque, bueno, los romanos eran supersticiosos, creían en otras cosas, y ellos señalaban que de partos habían nacido culebras, en formas de culebras, de hipocentauro. Entonces, que en su nacimiento no podían otorgarle personalidad jurídica. En la doctrina romana de las personas tenemos en segundo lugar el nasciturum. Tal como les dije anteriormente, para que tuviesen personalidad jurídica, el feto debía nacer, es decir, que se produjera el parto y que el feto debía nacer ser con vida. Antes, cuando el feto está en el vientre materno, no tiene personalidad jurídica, no es considerado persona ese. Ahora, está la figura del nasciturus. Quizás ustedes ya vieron esto en Derecho Civil 1, persona. El nasciturus es la persona que está concebida, pero no ha nacido. Es decir, que está en el vientre materno, cuando la mujer está embarazada. Sabemos que al estar embarazada no tiene personalidad jurídica, pero por una figura del derecho romano, el nasciturus se consideraba como persona cuando se tratara de su bien, es decir, se reputa como persona cuando se trata de su bien. Por ejemplo, si se murió el papá de ese niño, es decir, estaba una pareja casada en Roma, el hombre era pater familias y el hombre dejó la esposa embarazada. Si el hombre dejó una herencia, allí el niño se tiene por nacido, el bebé, el feto en este caso, se tiene por nacido y se va a suspender la repartición de esa herencia hasta que se produzca el parto. Si el niño nace, si el feto nace con vida, pues va a heredar, si no, pues obvio que no. Y entonces, en este caso, se considera como nacido porque se trata de su bien. Si, por ejemplo, su padre lo que dejó fue deudas, en este caso el feto no se va a considerar como nacido, porque en este caso va a tener son obligaciones. Y esto ocurre, o sea, forma parte de nuestra legislación actual, en nuestro derecho civil venezolano, que también se reputa como nacida la persona cuando se trata de su bien. Quizás ya lo vieron, como les dije, en derecho civil. Incluso los autores romanísticos señalan que cuando una esclava estaba sentenciada a la pena de muerte, ellos dicen la pena capital, ellos no la mataban, hasta si estaba embarazada, suspendían la ejecución hasta que pariera, porque no sabían si en el transcurso del tiempo esa esclava, que era una cosa, pero esa esclava podía adquirir la libertad y ese niño podía nacer libre. Y entonces suspendían la ejecución hasta que se produjera el parto. En la doctrina romana de los derechos tenemos en tercer lugar los sujetos de derecho. Y eran todas aquellas personas titulares de derechos y de obligaciones, y que además de ser titulares de derechos podían ejercitarlos. En Roma, por ejemplo, una persona que fuese libre pero que no tuviese la ciudadanía romana no era un sujeto de derecho para el derecho civil. ¿Por qué? Porque el derecho civil regía era a los ciudadanos romanos, a los hombres libres, ciudadanos romanos y sui iuris. En este sentido, si era un hombre libre pero no era ciudadano romano, no se iba a regir por el derecho romano, por el ius civile, se iba a regir era por el ius gentium, que lo vimos en los primeros temas. Entonces, en Roma, aparte de exigirse que fuese un hombre libre, esto es el status libertatis, que fuese un ciudadano romano, esto es el status civitatis, además se requería que fuese un sujeto de derecho, es decir, que fuese un sui iuris. Esto lo regulaba o lo establecía el status familiae. Según el status familiae, como yo les expliqué hace rato, eran sui iuris o alieni iuris. El sui iuris era toda persona que en su status familiae gozaba del derecho de la capacidad de tener derechos y la capacidad de ejercitarlos, de disponer de ellos. Es decir, de la capacidad de goce. ¿Cuál es la capacidad de goce? La capacidad de adquirir derechos. Y la capacidad de ejercicio es la capacidad de ejercerlo, de ejercitarlo, de disponer de ello. El hombre, para ser un sujeto de derecho, debía ser, como les he dicho, un hombre libre, un ciudadano romano y un sujeto de derecho, un sui iuris, es decir, que tenía que tuviese una capacidad plena, una capacidad de gozar de los derechos, de obtener derechos, de gozar de los derechos y además de disponer de ellos. La capacidad de goce es la capacidad que se tiene de adquisición, es la facultad que tenía una persona de adquirir y gozar los derechos, para ser titular de los derechos. En Roma, como les dije, el alieni iuris, la persona que estaba sometida a la patria potestad, todo lo que adquiriere era para su pater family, para la persona a la cual estaba sometida por patria potestad. Y este pater family, pues sí gozaba de la capacidad de goce. Y la capacidad de ejercicio, también llamada capacidad de obrar o capacidad de querer, también llamada capacidad de disposición, es la facultad que tiene una persona de ejercer los derechos, la capacidad de ejercicio, es decir, que el derecho que tiene lo puede ejercer, puede disponer de su derecho. Un alieni iuris no podía hacer eso. Hoy en día, por ejemplo, un adolescente sometido a la patria potestad de su padre, de sus padres, puede tener una cierta capacidad de adquisición, pero no de disposición, no puede disponer sin autorización de sus padres. En Roma, la persona que tuviese la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio se decía que tenía capacidad plena, y estos eran los sui iuris. Como pueden observar, la capitis deminutio era un cambio, una disminución, una transformación en la personalidad o capacidad del ciudadano romano. Y existían tres clases. La capitis deminutio máxima era la pérdida de la libertad. La persona, el ciudadano romano, se transformaba en esclavo. La capitis deminutio media era la pérdida de la ciudadanía, y la capitis deminutio mínima eran algunos cambios en el estado familiar, en el estatus familiar. La capitis deminutio máxima, como les estoy diciendo, era la pérdida de la libertad, el ciudadano romano se transformaba en esclavo. Eso era la muerte civil en Roma. Ello implicaba, además de perder la libertad, la persona se transformaba en una cosa, en un objeto. Por lo tanto, perdía también la ciudadanía y todo el estatus familiar que tuviese, si era pater familia, etcétera, todo eso lo perdía. ¿Quiénes caían en capitis deminutio máxima? Como les indiqué, aquellos esclavos que habían sido manumitidos, es decir, liberados, a los cuales se les llamaba liberto, y por ingratitud con su amo, porque no le prestaban ciertos apoyos que tenían que ayudarles en servicios del hogar, etcétera, entonces se volvían a transformar en esclavos. En segundo lugar, los que eran condenados a las bestias o a las minas, o sea, que no iban a Roma, sino los mandaban como castigo a las bestias, eso que veíamos que esas luchas con las bestias o a las minas, esas personas pues se transformaban en esclavos, producían, les ocurría una capitis deminutio máxima. En tercer lugar, cuando un hombre libre se hacía vender como esclavo por cómplice de otro para obtener el dinero de la venta, entonces lo transformaban en esclavo. Y por último, cuando, que es los casos que más les he señalado, cuando las personas en las batallas en Roma caían en cautiverio, es decir, que eran aprehendidas como rehenes, esas personas se transformaban en esclavos. En cuanto a los ciudadanos romanos que iban a la guerra, ellos tenían el estatus civitatis romanae, o sea, ellos eran romanos, tenían ciudadanía romana. Cuando ellos iban a la guerra y allá eran aprehendidos por el bando contrario, caían en cautiverio y entonces ellos se transformaban en esclavos para ese grupo militar, para ese pueblo. Entonces, en esta situación, el ciudadano romano quedaba sometido a un esclavo. Cuando se llegaba a Roma, decían, bueno, fulano de tal cayó en cautiverio, por lo tanto, es un esclavo. Y entonces perdía todos sus derechos. Si se escapaba y regresaba a Roma, él podía recobrar sus derechos, su estatus. Ahora, ¿qué pasaba si él se moría siendo esclavo? En principio, pues su patrimonio se perdía, sus herederos no lo podían heredar, por cuanto de una cosa no se podía heredar, los esclavos eran considerados cosas. Entonces surgió el ius postlinium, por medio del cual y a través de la Lex Cornelia, por una ficción de la Lex Cornelia, se consideró que cuando el ciudadano romano caía en cautiverio, si se moría de una vez, perfecto, su patrimonio iba a ser repartido entre los sus herederos. Pero si duró un tiempo en cautiverio y murió en cautiverio, entonces se consideraba que se había muerto el día en que cayó en cautiverio para que pudiese ser heredado su patrimonio, para que pasara a sus herederos. Y no se consideraba que se murió en cautiverio, porque entonces, como les digo, era una cosa. La capitis minutio media era la pérdida de la ciudadanía, es decir, cuando un ciudadano romano perdía la ciudadanía romana. ¿Y quiénes perdían la ciudadanía romana? Eso eran como condenas. En primer lugar, los que habían sido condenados a la interdicción del agua y del fuego, es decir, que les iban a prohibir el agua y el fuego en Roma, por lo tanto, tenían que irse de Roma para poder sobrevivir. Ellos seguían siendo hombres libres, pero tenían que salir de Roma. Eso era el exilio. Y en segundo lugar, cuando habían sido deportados a una isla. En eso, esto era una condena perpetua, aunque el emperador podía quitarle esta condena. Entonces allí perdían la ciudadanía romana, por lo tanto, iban a perder todos los derechos civiles, todos los derechos políticos que surgían como consecuencia de la ciudadanía. Eso lo vamos a ver en el tema referido al estatus civitatis. En tercer lugar, tenemos la capitis deminutio mínima, y esta era un cambio en el estado familiar, en el estatus familiar del ciudadano romano. Y ocurría en los siguientes casos. Primero, cuando un pater familia se dejaba adrogar por otro pater familia a través de la figura de la adrogación. ¿Y qué era esto, señores? La adrogación era la adopción de un sui juris por otro sui juris. Les he explicado que en el estatus familiar, hay, habían dos situaciones: el sui iuri, que era el sujeto de derecho, el cual, quien tenía capacidad plena y además era el que ejercía sobre los demás la patria potestad, era el pater familias. Y además tenemos el alieni iuri, que eran las personas sometidas a la patria potestad del sui iuri. Ellos eran la esposa, los hijos, la esposa, los hijos, los nietos, la esposa, los nietos. Ahora bien, habían casos en los cuales un sui iuris, el jefe de la familia, se daba en adopción a otro sui iuris. En este caso, el que se daba en adopción dejaba de ser sui iuris y se transformaba en alieni iuris. Y además se iba toda su familia y todo su patrimonio a manos del adoptante. Se llamaba el adoptante, se le decía adrogante. Y el adoptado, el pater familia adoptado, se le llamaba adrogado. Ese es en este caso. En segundo lugar, había capitis de minutio minima en el caso de cuando los hijos eran legitimados. Es decir, los hijos que habían sido nacidos durante el concubinato, no habían sido nacidos durante el matrimonio, sino en el concubinato, posteriormente el pater family lo podía legitimar. ¿Por qué? Porque si no lo legitimaba, esos hijos no gozaban del estatus de su padre. Entonces, en algunas oportunidades permitían legitimarlo. Eso lo vamos a ver también en esta unidad. En tercer lugar, cuando el hijo emancipado le es revocado la emancipación. Yo les expliqué anteriormente que los hijos estaban sometidos a la patria potestad de su padre o del pater familias, ¿verdad? ¿Qué sucedía? En algunas oportunidades el pater familias podía liberar al hijo de la patria potestad. Eso se llamaba emancipación. Porque cuando una persona estaba sometida a la patria potestad, por ejemplo, los hijos sometidos a la patria potestad de su padre, esto se extinguía solamente cuando su padre muriera o cayera en esclavitud. Relativo a la muerte, por ejemplo, en la esclavitud, que era la muerte civil. Ahora, habían algunas oportunidades en las cuales el padre de familia emancipaba al hijo, es decir, lo liberaba de la patria potestad. Esto era una capitis de minuto mínimo. También había capitis de minutio mínima en el caso de la mujer que contraía matrimonio in manu mariti. Se le llamaba también humano, C-U-M, humano. ¿Y qué era esto, señores? En Roma, cuando saben que la mujer estaba en los primeros tiempos sometida a la patria potestad de su padre, pero si se casaba, entonces entraba a formar parte de la patria potestad de su esposo. Si el esposo era pater, si era su iuri, entonces iba a estar directamente sometida a la patria potestad de su esposo. Pero si el esposo era alieni iuri, entonces estaba sometida a la patria potestad de su suegro o del abuelo de su esposo, si era el abuelo, el pater familias. Entonces allí, si era de otra familia, el esposo, ella era sacada de la familia de su padre, dejaba de formar parte allí de la patria potestad y entraba a la familia de su esposo. Allí había una capitis minutio minima. También en el caso del hijo que había sido cedido en mancipio. El mancipio era una especie, no era una esclavitud, pero era una causa, era algo semejante a esclavitud, porque el padre familia tenía en los primeros tiempos de Roma todos los derechos sobre sus hijos, inclusive decían el derecho de dar vida y muerte, y entonces ellos a veces los entregaban a otro pater familias para que le hiciera trabajo y eso. Él conservaba la libertad, pero limitada, pero tenía algunos límites. Entonces esto era una capitis de minutio mínima. Esto lo van a ver también en esta unidad. Y también en el caso del hijo que había sido adoptado, o sea, del alieni iuri que había sido adoptado por otro pater familias, allí también. ¿Por qué? Porque dejaba de parte de la familia de su padre y estaba a formar parte de la familia de otro pater family. Esto era una capitis de minutio mínima. No había capitis de minutio mínima en cuando el esclavo había sido manumitido por su amo, y tampoco cuando el hijo se hacía su iuris porque había muerto su padre o porque había entrado porque había caído en esclavitud o había perdido la ciudadanía. En cuanto a los efectos de la capitis de minutio, en primer lugar, el parentesco de agnación se rompía. ¿Y qué era el parentesco de agnación? Ustedes deben conocer el parentesco consanguíneo, ¿saben? De la sangre. que somos parientes de alguien por la sangre. En Roma, en principio, se conocía era el parentesco agnaticio, es decir, el parentesco de agnación. Este era el parentesco civil, conforme al derecho civil, cuando las personas pertenecían a una familia, conforme al derecho civil. Y los efectos es que se rompía este parentesco, como por ejemplo el de la hija que se casó con un hombre de otra familia. Allí se rompió el parentesco de la nación porque ella dejó de formar parte de la familia de su padre y entraba a la familia de su esposo. En segundo lugar, el capitis de minutio perdía todos los bienes que componían el patrimonio. Era, por ejemplo, si caían en esclavitud o se había perdido la ciudadanía o se había sido adrogado por otro sui juris, todos sus bienes entraban al nuevo sui juris. Las deudas del capitis minuto se extinguían. Esto en principio ocurría cuando había la adrogación, la adopción de un pater familias por otro. Entonces perdían, si tenía deudas, no tenían los acreedores cómo cobrarlas porque él se había transformado en un alieni iuris, pero como muchas veces utilizaron la drogación para evitar pagar las deudas, entonces se estableció posteriormente que el adrogante, es decir, el nuevo sui juris, debía pagar las deudas que había dejado el adoptado, el adrogado. La capitis de minutio extingue la personalidad jurídica para el derecho civil, pero no para el derecho natural, pues sigue existiendo para este último. Como quinto punto referido a la doctrina romana de las personas jurídicas, tenemos la muerte. La muerte o el fin de la existencia humana es, no hay mucho que definir al respecto, sabemos que la muerte es la terminación, la finalización del ser humano, es algo del ser humano, pero es estudiado por el derecho por cuanto produce consecuencias jurídicas. En Roma, ¿cuáles eran las consecuencias jurídicas de la muerte? En primer lugar, al ocurrir la muerte de una persona, el matrimonio sí se extinguía. Y si era, por ejemplo, in manu mariti y había muerto el esposo, entonces la esposa se le extinguió la patria potestad que tenía el hombre sobre ella. En segundo lugar, se va a extinguir la patria potestad que tenía el pater familias sobre sus hijos, es decir, que tenía el de cuyo sobre sus hijos. Por lo tanto, todos sus hijos directos se van a transformar en sui juris al momento de fallecer su pater familias, si era él el sui juris. En tercer lugar, el conjunto de bienes, de derechos, de acciones, todo el patrimonio que tenía esa persona que falleció, que le llamamos causante o de cuyo, al morir iba a pasar a sus herederos. En cuarto lugar, si el de cuyo había dejado un testamento, pues este va a surtir efectos legales, va a tener plena validez y eficacia legal y se va a aperturar siempre y cuando haya sido el testamento realizado conforme a las exigencias de la época, es decir, que fuese válido. En quinto lugar, los derechos personales, servidumbres personales de usufructo, uso, habitación y algunos derechos personalísimos del ser humano se extinguen al morir la persona. Y además, el sitio donde era enterrada la persona se consideraba un sitio sagrado. Estas son algunas de las consecuencias de la muerte en Roma. Ahora, es importante saber que en Roma no existía, como existe en nuestro ordenamiento jurídico, un registro especial donde estaban establecidas las muertes de las personas. Por ejemplo, acá en Venezuela, que tenemos un registro civil donde están las actas, las partidas de nacimiento y además las actas de defunción donde se declara la muerte de una persona. En Roma no era así. En Roma existía un registro de nacimiento, pero de defunciones no. Y entonces se conocía que una persona había muerto por los actos fúnebres, o sea, por haber ido a los actos funerarios o fúnebres respecto a dicha persona. Los ciudadanos romanos, en cuanto a la muerte, establecieron tres presunciones. En primer lugar, la presunción de muerte. En segundo lugar, la presunción de premoriencia. Y en tercer lugar, la presunción de conmoriencia. La presunción de muerte era cuando la persona, una vez nacida y que se le dio personalidad jurídica por cumplir con los requisitos para su existencia, se consideraba viva hasta que se probara su muerte. Pero, ¿qué pasaba cuando esa persona se desapareció y no se sabe de su paradero, si está viva o muerta? Si se desapareció antes de los 70 años, supongamos que se ausentó a los 50 años y ya debe deben haber cumplido 70 años y no se sabe de ella si está viva o no, entonces se presumía muerta. Ahora, si se desapareció, si se ausentó después de los 70 años, se consideraba que estaba muerta cuando había pasado 5 años después de haberse declarado su ausencia. En cuanto a la presunción de premoriencia, se daba en el caso que murieran dos personas, las cuales fuesen heredados el uno del otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, se murieron el padre y el hijo en un mismo accidente, ellos decían una misma batalla, un mismo naufragio, un mismo incendio, morían el padre y el hijo. Entonces, en la presunción de premoriencia establecían dos casos. Primero, ellos, en la primera presunción, si en el mismo suceso murieron el padre y el hijo impúber, se consideraba que pereció, o sea, que murió primero el hijo que el padre, porque el hijo era joven, tenía como menos de 14 años, y entonces consideraban que el padre era más fuerte y que pudo haber sobrevivido al hijo, o sea, pudo haber durado un poco más. Por lo tanto, en este caso, la herencia pasaría al padre y a los herederos de este, ¿ok? Mientras que si en el mismo naufragio, en la segunda presunción, en el caso de la premoriencia, si en un mismo acontecimiento, en un mismo accidente, perecía el padre y el hijo puber, es decir, que ya tenía más de 14 años, se presumía que había muerto primero el padre y que lo había sobrevivido unos minutos o un tiempo prudencial el hijo. Por lo tanto, la herencia iba a pasar a los herederos de ese hijo. En tercer lugar estaba la presunción de comoriencia, y los ciudadanos romanos presumían que cuando varias personas morían al mismo tiempo en un mismo accidente y no se podía probar cuál de ellas murió primero, entonces se presumía, se consideraba que todas habían muerto al mismo tiempo y no había transferencia de sucesiones, de herencias, de bienes, de derechos de uno respecto al otro. Tanto la presunción de muerte como la de premoriencia y la de comoriencia eran presunciones iuris tantum, es decir, que admitían pruebas en contrario. ¿Por qué? Por ejemplo, en la presunción de muerte se presume que como el ciudadano romano se fue a los 50 años a realizar un viaje y no regresó y ya tiene 70, para esta fecha tendría 72 años, pero no sabemos de su paradero, entonces lo declaran muerto, pero el señor regresa cuando tiene al año, entonces ahí hay una prueba de que él está vivo, entonces es una prueba en contrario, es una presunción iuris tantum porque admiten prueba en contrario. Igual en el caso de la muerte, si se probó en la premoriencia que el hijo impúber murió después porque descubrieron que en un naufragio el padre lo encontraron ahogado en el mar, mientras que el hijo lo encontraron muerto en la orilla del río, entonces ahí hay una prueba en contrario, porque no se murió primero el hijo más joven, el hijo de 12 años no murió primero el padre, entonces hay una presunción en contrario, donde se puede demostrar lo contrario.